Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vayan sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Leeremos empezando en el verso 24 hasta el verso 31. Génesis capítulo 1, verso 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. Y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo el ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les ha dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Oremos juntos. Señor, yo necesito tu ayuda esta noche y la pido. Te doy gracias por adelantado, por tu ayuda. Y oro de que le des poder a este tiempo de la predicación y que lo hagas efectivo. Que lo hagas una bendición para tu pueblo, para tu iglesia. Señor, que tú aún puedas usarlo de una manera de salvación en la vida de alguien que aún no te conozca. Oh, cómo esperamos ver almas ser salvadas en este día. Hombres y mujeres, personas jóvenes reconciliadas contigo. ¿Cómo deseamos, Señor, ver que tu iglesia esté saludable, vibrante, gozosa, celosa? Señor, usa tu palabra para que esto suceda. Y la mano de tu Espíritu, haz lo que ningún hombre pueda hacer. Y cambia las vidas para tu gloria, para el bien de aquellos que escuchan. Otórganos esta noche un pensamiento claro. Otórganos la fortaleza para entender las cosas que has revelado. Ayúdame, Señor, a explicar las cosas de una manera que no sea solamente exacta, pero fácil de entender. Y obra en nuestros corazones para que estemos dispuestos a aplicar lo que aprendemos y caminar en las cosas que nos enseñas. Pedimos esto, Señor, porque te amamos. Deseamos glorificarte a ti esta noche y magnificarte. Deseamos ver tu reino. Ser avanzado. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, la cabeza de esta iglesia, el Señor Jesús, en su nombre oramos. Amén. Hay vientos de cambio que están soplando en nuestra cultura. Yo sé que usted está consciente de esto, lo ve. Ve evidencias de esto. Todos los días. Vientos fuertes de cambio. Es un ataque. En Dios, como el Creador, es un ataque. En los hombres y las mujeres es un ataque. En el diseño de Dios para el hombre y las mujeres es un ataque de su diseño, por ejemplo, cuando se trata del matrimonio. No solamente está sucediendo en los Estados Unidos, está sucediendo por todo el mundo. Un ejemplo, no sé si usted lo vio o no, recientemente se anunció que un sacerdote anglicano, Andrew Kane, será el primer clérigo en la historia de la Iglesia de Inglaterra de casarse con su compañero del mismo sexo, desafiando una restricción de los líderes de la Iglesia. ¿Escuchó acerca de eso? También sucede que su compañero del mismo sexo es un ateo. Así que usted tiene a un ministro, entre comillas, quien va a no solamente casarse con un ateo. Bueno, ese sería ya un problema en sí solo. Pero son dos homosexuales quienes dicen estar casados. Tan pronto cuando usted piensa que se puso muy extraño, se pone aún más extraño. No solamente es un viento leve que está soplando, es un viento feroz. Es odioso. Solo esta semana, el director ejecutivo de Mozilla, Brendan Mike, fue forzado a resignar cuando se reveló de que él había donado $1,000 para soportar la Proposición 8 en California. ¿Se acuerda cuando estaba sucediendo la Proposición 8 en California, que hubiera prohibido el matrimonio homosexual en ese estado? Bueno, cuando vino a la luz de que él había contribuido $1,000 a eso, a esa campaña, desató una tormenta de fuego y el resultado fue que él fue forzado a resignar, a renunciar. Así que ahora parece que usted no puede ser el ejecutivo de una compañía grande si usted ve el matrimonio homosexual como algo que no debe de ser. En el nombre del progreso, en el nombre de ser progresivo, en el nombre de inteligencia, en el nombre de la tolerancia, se nos está diciendo que el mundo, por la mayoría de su historia, ha entendido mal el matrimonio, que cuando lo que nosotros hemos entendido que el matrimonio es una relación monógama entre un hombre y una mujer, nos hemos equivocado. El pensar en el matrimonio en esos términos tan exclusivos es una cosa de discriminación y retrasada. Todos pueden de amar a quien ellos quieren amar, así es como la mentira va. Así que se nos dice que estamos en el lado equivocado de la historia y tenemos que pensar progresivamente. Las familias ya no deben de pensarse como un padre y una madre y los hijos. Las familias vienen en una variedad de formas. Pueden ser dos padres, pueden ser dos madres. Padres solteros que nunca se quieren casar. Y quién sabe dónde va dónde se va a terminar la narrativa al final. Recientemente vi un anuncio de un programa de televisión que promueve la poligamía. Así que quién sabe dónde va a terminar esto. Y de acuerdo a esta narrativa moderna de la homosexualidad, ya no se debe pensar como algo que es pecado. De hecho, la sexualidad, la identidad del sexo, ya no se piensa como que se fue fijada por el Creador, sino que es fluida. Es determinada por cada uno de los individuos. De hecho, puede ser determinada de un día al próximo. Han habido escuelas en ciertos estados donde niños chiquitos, se está permitido ir al baño de los hombres o de las mujeres basado en cómo ellos se identifican en ese día en particular. Usted siente que usted es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Entonces declárelo y viva de esa manera. Si usted se siente como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, decláralo y viva de acuerdo a cómo usted se siente. Estos no son ataques nuevos. De hecho, cuando alguien habla acerca de que esto es progresivo, están revelando una ignorancia de la historia, ¿cierto? La homosexualidad no es nuevecita. Los ataques en el diseño del Creador para los hombres y las mujeres, ataques en el diseño del Creador para el matrimonio, esto no es nuevo. De hecho, va de regreso a la caída, ¿no es cierto? De hecho, sobre los siguientes tres domingos en la noche, una de las cosas que vamos a ver es que el pecado original involucraba un ataque en el diseño del Creador para el hombre y la mujer. Desde el principio existe este ataque. Y no se equivoque, es exactamente lo que es un ataque. En Dios es un ataque, en el diseño de Dios es un ataque, en el diseño del Creador. Y es un ataque satánico, es un ataque demoníaco. El resultado del ataque, si usted recibe las mentiras de ello, es confusión en todos los ámbitos. Confusión moral, confusión de relaciones, confusión de la ciudad, sociedad. Para aquellos que creen las mentiras, va a haber confusión aún dentro de ellos. Personas que no saben quiénes ellos son, quién les hizo, por qué están aquí, cómo deben de funcionar. ¿Hay una manera de escaparse de esta confusión, moral, de esta confusión en la sociedad, de esta confusión individual? ¿Hay una manera de escapar? Sí, por supuesto. La manera de escapar es de dejar de escuchar las mentiras y escuchar a aquel quien dice la verdad. Escuche a aquel que le hizo. La manera hacia adelante es ir hacia atrás. Atrás, de regreso a la palabra de Dios. De regreso al principio. Y recuerde. Recuerde lo que Dios ha revelado. Recuerde quién nosotros somos de acuerdo a Dios. Recuerde cuál es el diseño que Él tuvo para los seres humanos. Y por lo tanto, cuál fue el diseño que Él tenía para el matrimonio. Hemos estado estudiando un punto de vista bíblico de la hombre y de la feminidad. Y empezamos a poner nuestro enfoque en el matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué constituye un matrimonio? ¿Dónde encuentra el matrimonio su principio y su origen? ¿Quién tiene el derecho de definir el matrimonio? Y por supuesto, mientras que nosotros luchamos con eso, vamos a tener que luchar con todo el tema de la homosexualidad, porque como usted sabe, aún en nuestra sociedad ahora existe ese empuje por todo nuestro país, en el caso no, de reconocer las uniones del sexo, del mismo sexo como un matrimonio. Ahora, yo no creo que esta congregación necesariamente necesita algunas de las cualificaciones que voy a ofrecer al principio, pero lo quiero hacer de todos modos, porque quiero que nosotros como una congregación digamos algunas cosas claramente. Yo no creo que yo digo esto solo para mí. Yo declaro esto en el nombre de todos nosotros. Déjeme sacar algunas cosas del camino al empezar este estudio. Primero que nada, lo que empuja nuestro interés aquí es el amor por Dios. Amor por Dios es el deseo de glorificar a Dios, es el deseo de escuchar a Dios, de creer en Dios, de obedecer a Dios. Es así de sencillo. Queremos saber lo que Dios ha revelado ser cierto. Y luego queremos estar al lado de Él. Así que no es odio. Lo que empuja a este estudio es el amor, es amor por Dios. Además, quiero decir que es amor por las personas. Nosotros no odiamos a aquellos quienes han caído en el pecado de la homosexualidad. Nosotros no odiamos a aquellos que están practicando la homosexualidad. Los amamos. Lo que queremos para ellos es lo que queremos para toda la raza humana. Lo que queremos para ellos es lo que queremos para nuestros propios hijos. Queremos que ellos conozcan el perdón de sus pecados, de todos sus pecados. Queremos que ellos experimenten el nuevo nacimiento. Queremos que ellos sean reconciliados con Dios. Queremos que ellos sean liberados de sus pecados. Queremos que sean tomados de la muerte a la vida y de la oscuridad a la luz. Deseamos que sus vidas sean transformadas, como Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. Y dijo, y así eran algunos de ustedes, y él menciona la homosexualidad por nombre, y así eran algunos de ustedes, pero ustedes han sido lavados. Han sido limpiados. Eso es lo que queremos. Nos queremos como nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Así que esto no se trata acerca del odio, se trata acerca del amor, amor por las personas y el amor por Dios. Nadie ama a alguien. ¿Quién va a querer que ellos se queden en la atadura de su pecado? Si usted ama a alguien, usted quiere que ellos sean liberados. Y Jesús prometió, ¿acaso no?, que cualquier persona a quien el Hijo libera es que verdaderamente libre. Lo que empuja nuestro interés aquí no es el pensamiento de que la homosexualidad es el único pecado de la raza humana en los ámbitos del sexo y las relaciones. De hecho, antes de que terminemos, voy a resaltar que el ataque en nuestro Creador, el ataque en el diseño de nuestro Dios, es más amplio que solo la homosexualidad. La Biblia es clara. Todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecados en contra de nuestro Dios. Déjeme decirlo de nuevo. Todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y vamos a ver que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es pecado de acuerdo a las Escrituras. Así que si hay alguna filosofía, alguna moralidad, alguna ideología que animaría o permitiría sexo fuera del matrimonio, ese es un ataque en el diseño de nuestro Creador. Así que estamos hablando acerca de adulterio también. Estamos hablando acerca de la fornicación también. Estamos hablando acerca del divorcio como un ataque del diseño del Creador. Estamos hablando acerca de la poligamia como un ataque del diseño del Creador. Hablamos acerca de todas las formas de confusión de género sexual, la idea de ser un transgénero sexual y ese tipo de cosas. Todo eso es un ataque en el diseño de nuestro Creador. Así que no estamos diciendo que la homosexualidad es el único ataque en el diseño del Creador. El adulterio también lo es. La fornicación también lo es. El divorcio también lo es. Finalmente, lo que empuja nuestro interés aquí no es político. Al final del día, ni siquiera es cultural. No estamos siendo empujados por una pasión por los Estados Unidos, no. Debemos de amar a nuestro país. Pero eso es secundario. Lo que empuja nuestro interés es el avance del Evangelio de Jesucristo. Es el avance del Reino de Dios. Es la salvación de las almas, es una pasión por las almas de los hombres y las mujeres, es la pasión por la verdad que Dios ha revelado, es una pasión para la gloria y el honor de nuestro Creador. Es una pasión para que la iglesia sea la iglesia, el cual es el pilar y el soporte de la verdad de Dios en este mundo. ¿Quién va a hablar acerca de estos temas? La iglesia debe de hablar acerca de estos temas. La iglesia debe de declarar la palabra de Dios acerca de estas cosas. Así que esta noche lo que quiero que hagamos es que veamos de regreso al primer matrimonio. ¿Se acuerda de algo? El libro de Génesis fue dado en su contexto original para la nación de Israel y luego a través de Israel al mundo. Así que el israelita entendiendo de Dios, un israelita entendiendo el entendimiento del matrimonio, hubiera sido tomado de aquí, de los pasajes como este. Si usted quiere saber de qué se trata el matrimonio, si usted quiere saber cómo una relación de un esposo y una esposa en su principio y de lo que se trata, vamos aquí al libro del principio, al libro de Génesis, y vemos al primer matrimonio. Y a través de esto empezamos a entender lo que la voluntad de Dios es para el matrimonio, para la familia, para el resto del tiempo. Como usted sabe, lo que tenemos aquí en Génesis 1 es un punto de vista amplio de la obra de creación de Dios. Vemos una vista amplia de lo que Dios hizo en el capítulo 2, el cual veremos un momento más adelante en el verso 5 al 25. Vemos de cerca a lo que Dios hizo cuando se trata del hombre. Pero quiero que empecemos aquí en el verso 24 al 31. Se nos señala el hecho de que algo especial está sucediendo en el verso 26. Cuando la narrativa cambia de tercera persona a primera persona plural. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se nos deja entrar en una conversación dentro de Dios, una contemplación dentro de Dios. cuando tomamos el resto de la revelación de Dios y entendemos lo que Dios enseña acerca de sí mismo, de que Él es una Trinidad, y luego regresamos aquí a Génesis 1:26, nosotros obtenemos un entendimiento de que ya había esta revelación tras un velo de la verdad de la Trinidad. Algunas personas dicen que lo que está sucediendo aquí, algunos dicen que les está hablando a los ángeles. Puede ser cuenta que dice en el verso 26, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, y los ángeles no crearon, y los ángeles no tienen la imagen de Dios. Otros dirán, bueno, este es él. Esta es una pluralidad de majestad, así que este es el real nosotros. Pero yo creo que el entendimiento mejor, el mejor entendimiento es lo que acabo de decir, no de una manera que es completamente clara, pero una manera que seguramente permite lo que va a ser revelado después. Tenemos la primera inclinación hacia la Trinidad. Amy Walker dice esto: Dios se dirige a sí mismo, pero esto solo lo puede hacer porque Él es el Espíritu, que está con Él y distinto a Él al mismo tiempo. Aquí están los primeros vistazos de una revelación trinitaria. Así que algo especial está sucediendo cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, después de conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Así creó Dios, pues, al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó varón, y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Tres observaciones que quiero compartir en estos versos. Primero que nada, la raza humana fue hecha en la imagen de Dios. Fuimos hechos en la imagen de Dios. Y cuando usted habla acerca de la imagen de Dios, usted está hablando acerca de algo que realmente está siendo manifestado en dos maneras. La imagen de Dios tiene que ver cómo Dios nos ha creado a nosotros, y la imagen de Dios tiene que ver con lo que Dios nos ha confiado, le ha confiado al hombre, cómo el hombre fue hecho y lo que Dios le dio a los hombres a hacer. Hubieran atributos que se encuentran en Dios que fueron construidos dentro del hombre, y de esa manera usted puede decir que el verso 26, que fue hecho a la imagen de Dios. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, y cuando pensamos acerca de la imagen de Dios, ahí es a donde va. Pensamos en cosas como una conciencia propia, pensamos en cosas como inteligencia y la habilidad de comunicar y la habilidad de escoger y la habilidad de tener emociones como el amor. Así que cuando pensamos acerca de esos atributos que Dios le ha puesto a los hombres, que vienen de Él, esa es la imagen de Dios, y la es un aspecto de la imagen de Dios. Pero hay algo más en este concepto de la imagen de Dios, y eso tiene que ver con un gobierno representativo. Que Dios, quien creó todo, que gobierna sobre todo, escogió crear a Dios de tal manera que le dio una mayordomía y que el hombre iba a gobernar sobre la tierra que Dios hizo. Una responsabilidad representativa de tener dominio, y se va a dar cuenta que lo que está siendo enfatizado en estos versos cuando se habla de la imagen de Dios no es como el hombre fue hecho, más bien como lo que el hombre fue hecho para ser. Verso 26 dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, y etcétera, etcétera. Verso 28, y le bendijo Dios y le dijo, sed fecundos y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios resalta esto, ¿acaso no? Ustedes van a ser mis gobernantes representativos, mis representantes en gobierno sobre aquello de lo que yo he hecho. Salmo 8 celebra esto, es un pensamiento asombroso que Dios haga esto. Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, y todos ellos, y también las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. ¿Qué es el hombre que tú hagas esto, Dios? No es explicado por nosotros, es explicado por ti. Este fue tu buen placer en hacer esto. Hans Wolf dijo esto: es precisamente en sus funciones como un gobernante que él es la imagen de Dios. En el este antiguo, el formar la estatua de un rey era el equivalente de la proclamación de su dominación sobre la esfera en la cual la estatua estaba siendo erigida. Cuando en el siglo XIII antes de Cristo el faraón Ramsés II hizo que su imagen fuera hecha de roca en el monte de Nar al-Kheb, en el norte del Mediterráneo de Beirut, la imagen quería decir de que él era el gobernante de esa área. De acuerdo, el hombre se pone en medio de la creación como la estatua de Dios. Hans Wolf. Dios puso al hombre en el jardín para llegar a toda la tierra como el representante de Dios, como el representante de la autoridad de Dios. Andreas Kostenbergers dijo esto: al poner su imagen sobre el hombre y sobre la mujer, y al ponerlos en un lugar en particular, por lo tanto, Dios le pone sobre ellos el mandato de un gobierno representativo. Vamos a hablar un poco más de eso cerca más adelante, porque es importante que Dios en la imagen del hombre involucra el gobierno representativo. ¿Cómo entra esto a estos ataques sobre el diseño del creador del hombre y la mujer? Así que la primera observación es que el hombre está hecho en la imagen de Dios. Segundo, observación, la imagen de Dios está compartida por el hombre y la mujer. Dios creó al hombre en su propia imagen, la imagen de Dios lo creó a él. Verso 27, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, se da cuenta, a ambos, el hombre y la mujer, sed fecundos y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla y ejercer dominio sobre los peces del mar. Y está hablándole a ambos, al hombre y a la mujer. Así que esta responsabilidad de gobernar es una responsabilidad conjunta. Se le confía al hombre y a la mujer. Comparten juntos esto. Como veremos en el capítulo 2, la mujer se fue hecha para ser una ayudadora del hombre. Y juntas van a honrar a Dios de esta manera. Juntos van a honrar a Dios de esta manera. Sin embargo, esto debe llevarse a cabo de acuerdo a una división divina que fue puesta en el trabajo. El hombre y la mujer ambos llevan la imagen de Dios, pero funcionalmente hubieron diferencias desde el principio. Esto incluía una prioridad funcional dada al hombre por virtud del orden de la creación. Y no subestime eso, porque veremos en un momento que el escritor del Nuevo Testamento usando esa verdad, el hombre fue hecho primero. Así que la prioridad funcional dada al hombre, y por lo tanto una autoridad funcional dada al hombre, fue hecho la cabeza, y aún así, un diferente sentido de responsabilidad en algunas maneras. No lo veremos esta semana, lo veremos la próxima semana cuando sucede la caída. Dios pone la responsabilidad sobre Adán, porque tú escuchaste a la mujer, a la voz de tu esposa. Esta mayordomía de un gobierno conjunto, esta mayordomía debe de ser hecha de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo ejercitan este gobierno? De acuerdo a la voluntad de Dios desde el principio. Dios puso una ley, ¿cierto? Todo esto es tuyo, todo lo puedes disfrutar, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, esto no lo puedes tocar. Y el día de que tomes de él, morirás. Así que desde el principio Dios está dejando ver claro que estás llevando esta responsabilidad en sumisión a mí. Este es mi mundo, dice Dios. Te estoy dando un mayordomío, una mayordomía. Así que llevarás a cabo esto de acuerdo a mi voluntad. Esa mayordomía incluía hijos. Porque Dios les dice desde el principio en el verso 28, y les dice, ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra. Así, la primera observación, el hombre hecho en la imagen de Dios. Segunda observación, hombres y mujeres, ambos, hechos en la imagen de Dios, compartiendo esta responsabilidad conjunta de gobernar la tierra que Dios había creado. Tercera observación entonces es el diseño de Dios para el matrimonio y el diseño de Dios para la familia. Encontramos el patrón para ello aquí en la creación original. ¿Qué tenían? Un hombre y una mujer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. El acto original del Creador demuestra eso claramente. Ahora ya sé que lo que estoy a punto de decirle es obvio, pero lo voy a decir de todos modos, porque yo creo que es válido. Dios no tenía ningún problema al crear un hombre, ¿cierto? Él no tuvo ningún problema formando a su esposa de su costilla. Dios hubiera tenido ningún problema creando a más personas si él hubiera querido hacerlo. ¿Eso es cierto? ¿Puede usted decir sí? ¿Sabe que existe este argumento aún de las personas que dicen creer la Biblia? ¿Qué dicen? Que toman su fe de una manera extraña de las Escrituras. ¿Usted ha escuchado el argumento de que no hay nada realmente pecaminoso acerca de la homosexualidad, que realmente no hay nada pecaminoso acerca de las uniones homosexuales? Jesús nunca condenó la homosexualidad. ¿Usted escuchó ese argumento? Trataremos con eso más adelante, no esta noche, pero en otra noche. Trataremos con esto. La línea de argumento que sigue esa línea. Sé que la idea es, el amor es amor, y todo este tipo de uniones, todos están en el mismo plano, todas son permitibles, todo es normal. Amigos, si Dios hubiera querido, Él hubiera hecho a 6 personas en vez de 2. Él pudo haber hecho a un hombre atraído a una mujer y un hombre atraído a la mujer, aquí están los primeros 2, pero Él pudo haber hecho a 2 hombres atraídos a sí mismos y 2 mujeres atraídas a sí mismos. Si Él hubiera querido, Él hubiera dejado ver claro de que todo estaba igual, pero no lo hizo, ¿cierto? Él hizo a un hombre y a una mujer. Eso es lo que el matrimonio es, un hombre y una mujer. Y usted tiene a un hombre y a una mujer. Lo que nos enseña que el matrimonio debe de ser monógamo. El matrimonio no es un hombre con 4 esposas, eso no es el diseño de Dios, ese no es el diseño del Creador, no un hombre. Debe ser un hombre con una mujer, una relación monógama. Y si Adán y Eva no tenían ninguna otra opción, así que debe de ser una unión para toda la vida. Y de hecho, eso va a ser resaltado en el siguiente capítulo, cuando él dice, porque este llamado el hombre dejará a su madre y a su padre y se aferrará a su esposa. Hay una permanencia en esta relación, un hombre con una mujer para toda la vida. Y usted tiene una responsabilidad compartida y impartida desde el principio, de que tal modo que se nos enseña de que el matrimonio debe de ser una relación cooperativa y armoniosa. Y antes de la caída y antes del pecado es exactamente lo que usted tenía ahí. Y veremos de nuevo, no esta noche, pero el siguiente domingo en la noche veremos el efecto específico que tuvo la caída sobre el matrimonio y cómo ha introducido esa armonía en la relación del matrimonio, cómo una esposa se relaciona al señoría de su esposo y cómo el esposo se relaciona a la resistencia de la mujer a su señorío. El pecado ha manchado esto y solo en Cristo podemos recuperar lo que Dios quería originalmente. Y aquí, desde el principio, en el capítulo 1, verso 24 al 31, vemos un mandamiento a procrear. Lo que nos dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el diseño, el contexto diseñado de Dios para los hijos y para la vida familiar. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que este es el punto de vista de amplio. Ve el capítulo 2 y dése cuenta cómo Dios se acerca el capítulo 2 para nosotros. Versos 5 hasta el 25. Empecemos con verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto en el campo, en la tierra, ni había brotado ninguna planta en el campo, porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor, regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jóvenes, si ustedes quieren saber de dónde vienen, de ahí venimos. Ahí es donde todos empezamos, ahí. Esa es la palabra de Dios. Verso 9. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento y del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convirtió en cuatro ríos. El nombre del primero es el Pisón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y ahí hay bedilio y onice. Y el nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodeaba toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es el Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y de toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombres a todo el ganado y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo, más para Adán los encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios le había tomado del hombre, formó una mujer y trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y vamos a estudiar esto rápidamente. Voy a resaltar 9 cosas de esos versos que acabamos de leer. En algunos voy a mencionar básicamente. Primero que nada, dése cuenta que Adán fue creado antes que la mujer. Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Eva fue formada de su costilla, pero eso vino después de que ella fue hecha. Ella fue puesta en el jardín para obrarlo y trabajarlo. Se le dio un mandamiento. Él estaba nombrando los animales, hablaremos de eso en un momento, pero dése cuenta que Adán fue creado primero. Segundo, Adán fue ejercitando, estaba ejercitando dominio, ya estaba ejercitando ese gobierno representativo antes de que la mujer fuera formada. Está ejercitando ese dominio al mantener y el jardín. Tercero, Adán se le dio el mandamiento acerca del árbol, del conocimiento del bien y el mal antes de que la mujer fuera hecha. Así que no es como que si Dios dijo: hagamos a la mujer en su imagen. Él dijo: antes de que usted empiece a ejercitar ese dominio, la mujer tiene que ser hecha primero. Antes de que usted pueda recibir un mandamiento de parte mía, la mujer tiene que ser hecha primero. No, Adán ya había recibido el comando. Versos 17 y 16. El Señor Dios le dio mandamiento al hombre: seguramente comerás del árbol, pero del árbol del bien y el mal no comerás, porque el día en que comerás, seguramente morirás. Eso fue antes de que la mujer fuera hecha. Cuarto, quiero que se dé cuenta que la mujer, la idea de hacer al hombre, del hombre, no fue hecha por una petición de parte de Adán. Adán no está revelando algún tipo de soledad o falta de satisfacción, no está pidiéndole a Dios porque soy yo el único. Verso 18 simplemente dice que luego el Señor Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Yo le haré una ayudadora idónea. Esta es la decisión de Dios. Este es el decreto de Dios. Esto es lo que Dios decidió hacer. Y cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, ese no es un comentario que por el resto del tiempo va a significar que el estar soltero es una vida deficiente. Pero en términos de lo que Dios ha declarado concerniente a la raza humana, lo que Él planea hacer con la raza humana, lo que planea hacer con su creación, es necesario que Adán tenga una ayuda. Esto nos recuerda que el matrimonio ciertamente es la idea de Dios. Que no se originó con el hombre, tiene su origen con Dios. Dios es el que trajo el matrimonio a la existencia, el que tiene el derecho de definirlo y regularlo. Es de Él. Quinto, dese cuenta que una mujer se pone como la ayuda idónea del hombre. ¿Por qué la mujer fue formada? Verso 18, yo la haré una ayuda correspondiente a Él, que le complemente a Él, le haré una ayuda idónea. Van a servirme a mí juntos y los voy a hacer de tal modo que me sirvan juntos bien. Pero ella es por el diseño de Dios, la ayuda del hombre. Ella no es su ayuda porque ella escogió serlo. No es su ayuda porque ella sintió ser su ayuda. Ella es su ayuda porque por eso es que Dios la hizo. Ese es el papel que Dios diseñó para su vida. Y por lo tanto, por el resto del tiempo. Aquí es donde los seres humanos encuentran su cumplimiento, su llenura. Es cuando nos aferramos de nuestro corazón al diseño de Dios, del hombre y la mujer. Se da cuenta de lo que el mundo hace, ¿cierto? El mundo, Satanás viene a través del mundo, el sistema del mundo viene a nosotros y hace ese tipo de idea parecer tan tonta, tan anticuada, es tan intimidante. Casi amenazaría avergonzarle el aferrarse con todo su corazón lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas. Y quiero animar a la iglesia, nunca se avergüence de la obra de su Dios. Aférrese de su obra desde su corazón y créalo con todo su corazón, porque nuestro Dios nos dice la verdad. Nos dice de dónde vinimos, por qué nos hizo y la razón por la cual nos diseñó. Yo la haré a ella una ayuda idónea. Sexto, dese cuenta que Adán ejercita dominio antes de la mujer, no solamente al mantener el jardín, pero al nombrar los animales. Dios forma a estas bestias, las trae delante de Adán, y se da cuenta quién los nombra. Verso 19, y el Señor Dios, y lo que sea que el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Dios está mediando su gobierno a través de Adán, y Él está nombrando estos animales. Habla de autoridad, habla de ese gobierno que Dios le confió a Él, esa mayordomía, Él ya lo está haciendo. Séptimo, Dios hizo a la mujer de una manera que era una imagen de la unión de la cual Él diseñó el matrimonio ser. Una de las cosas que sucede como resultado de todos estos animales ser traídos delante de Adán y Adán dándole nombres es que cuando Dios formó a la mujer de su costilla, Adán reconoce qué cosa tan única Dios ha hecho. Él declara eso en el verso 23, ¿no es cierto? Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él reconoce que esto es maravilloso y esto es único. Ellos literalmente comparten en la misma naturaleza física. Cuando Adán vio a su esposa, él vio una extensión de sí mismo. Y este mismo tipo de pensamiento se lleva hacia el Nuevo Testamento, cuando se nos dice que cuando un hombre ama a su esposa, él ama y se ama a sí mismo. Trataremos con eso más adelante en el libro de Efesios, pero este es el tipo de lenguaje que se usa. ¿Qué hombre se va a abusar a sí mismo? Una unión de una carne. Octavo, el hombre se deleitó en su compañera. Dios formó a la mujer no solo para ayudarle con el trabajo. Esta es su compañera. Este es alguien a quien él va a amar. Y va a pasar su tiempo con ella. Y él se deleita en ella. Él se deleita en ella en el verso 23. Y ahora sí, aunque existe este amor mutuo, sin duda, y existe esta armonía y esta cooperación, aún antes del pecado, aún antes de la caída. Esta autoridad funcional ya está siendo demostrada en términos del hombre a su mujer, el hecho de que va a haber una cabeza en esta relación, el hecho de que va a haber una estructura de autoridad en esta relación ya está siendo demostrada, porque ¿quién le da el nombre a la mujer? Verso 23, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Adán fue el que le dio el nombre de mujer. Y eso es una expresión de señorío y de autoridad. Y usted se recordará, después de la caída, vamos a ver a esto en el futuro, el hombre es el que le da a Eva su nombre. De hecho, vea el verso 20 del capítulo 3, vaya ahí. Después que Dios pronunció la maldición y como cada uno va a ser afectado por la caída, verso 20, el hombre llamó a su esposa Eva. Porque es que Eva no dijo, espera un momento, tipo, yo me voy a poner mi propio nombre. Hubo un entendimiento, ¿no es cierto? Había un entendimiento de señorío, un entendimiento de una autoridad funcional desde el principio. El diseño del Creador. Así que él se deleita en ella, hay armonía, hay cooperación y aún así hay estructura, hay una estructura funcional. La novena cosa que quiero que usted vea es que Dios puso esto como el patrón para el resto del tiempo. Verso 24. Por tanto, este no es Adán hablando, es Dios hablando. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Así que ya estamos adelantándonos a un tiempo donde va a haber procreación. Los niños van a ser nacidos, ahora los niños se van a ir. Los jóvenes se van a ir de un padre y una madre. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Una mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el patrón por el resto del tiempo. ¿Cuál es el patrón? El matrimonio es un hombre, una mujer. Hombre, mujer, monógamo. El matrimonio crea una nueva unidad familiar, una unidad familiar única. El hombre va de su esposo y de su padre y su padre y se une a su esposa y ahora hay una nueva familia. El matrimonio es para toda la vida. Él debe de aferrarse de su esposa. Y el matrimonio es donde la unión sexual debe de suceder y el matrimonio es como la procreación debe de llevarse a cabo. Deben de volverse una sola carne. En este orden divino se reconoce por los escritores del Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 2, quiero que vaya ahí conmigo, quiero que lo vea. 1 Timoteo capítulo 2. Lo que Dios hizo en la creación no solamente tiene un impacto en el matrimonio, tiene un impacto en la vida de la iglesia. Tiene un impacto en la manera en que la iglesia funciona. Se da cuenta, nosotros debemos de respetar el diseño de nuestro Creador en la manera en que nosotros funcionamos en la iglesia. 1 Timoteo 2, verso 8. Yo deseo entonces que en todos lugares los hombres oren, levantando manos santas sin enojarse o menciar, de la misma manera que las mujeres se adornen de una manera respetable, con modestia ni de una manera ostentosa, pero con lo que es apropiado para las mujeres que profesan tener piedad con buenas obras. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pare ahí. ¿Por qué está diciendo esto, Pablo? Yo sé. Es porque usted es un chauvinista. De hecho, yo estaba en una conferencia de pastores un día y escuché una conversación en el baño donde estaban hablando acerca de, obviamente no eran de la iglesia Grace Community Church, estaban hablando de cómo este tipo de pasaje revelaba el hecho de que Pablo era un chauvinista. Ese no es el tema. Eso es lo que es. Es que en esa cultura, así era como las cosas operaban y creemos que el cristianismo tenga la reputación equivocada. Queremos ser capaces de impactar a la cultura, así que vamos a modificar para estar de acuerdo a los estándares culturales para no ser una piedra de tropiezo. No, Pablo no es un chauvinista. No está basando sus puntos de vista en sus propias opiniones. Y esto no se trata acerca de alguna sensitividad cultural, porque ¿qué es lo que él hace? Él va de regreso a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. La historia de la creación, la historia de la caída, eso es lo que dice. No permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué? Le voy a decir exactamente por qué le estoy diciendo esto. Porque Adán fue creado primero. La misma manera en que Dios escogió crear a la raza humana indica orden. Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero y a lo que se está refiriendo ahí es el hecho de que el primer pecado involucraba un cambio de papel en la parte de los hombres. Satanás desde el principio atacó el orden, el diseño que el Creador puso en lugar. No fue accidental. Y no es un accidente cuando estos ataques continúan en nuestros propios días. Así que déjame terminar esta noche con tres pensamientos para cerrar. Uno, mencioné antes, porque es importante que el hombre sea el que lleva la imagen de Dios, no en términos de atributos de comunión, pero en términos de una regla que Dios le confió a él. Como el escritor dijo antes, el hombre es como la estatua de Dios en el mundo. ¿Por qué eso es importante? Porque entienda algo, que estos ataques en al orden del diseñador, el papel del hombre y la mujer, quién nosotros somos, cómo debemos de funcionar. Ese es un ataque demoníaco y satánico en contra del Creador mismo. Ahí está el representante de Dios, ahí está el emblema de la autoridad de Dios. Así que cuando existe esa distorsión que funciona en ese ámbito, es un ataque en Dios mismo. Segundo, los ataques en lo divino es espiritual. Empezó con el serpiente en el jardín, ha continuado hasta este día y es por naturaleza demoníaco y satánico. Y viene de diferentes maneras. Como ya mencioné, divorcio, poligamía, adultería, fornicación, homosexualidad, quitando las distinciones de los géneros sexual. Se le advierte en el Antiguo Testamento que los hombres no usen ropas de mujeres en las leyes del Antiguo Testamento. Este tipo de distorsiones es un ataque en el diseño del Creador. Si es un ataque espiritual por naturaleza, la solución es espiritual. Los hombres y las mujeres no se aferrarán con gozo de su corazón al diseño del Creador para ellos, porque ellos están extrañados de su Creador. Tiene que haber reconciliación a través del remedio de Dios para nuestros pecados. Tiene que haber reconciliación en y a través de Jesucristo. Tiene que haber vida. Tiene que haber comunión con Dios. Tiene que haber un corazón cambiado de tal modo que usted ahora sea un adorador de que creó a la raza humana. Es solo cuando alguien ha sido reconciliado con Dios, entonces el ser humano dice, dime quién yo soy. Y dime, ¿cómo debo de funcionar? Tú me hiciste para ti mismo. Ahora, dime, ¿cómo mi vida pueda glorificarte y agradar y obedecerte a ti? Usted no tiene ese corazón. Usted está perdido. Y eso nos dice a nosotros que mientras que vemos a una cultura que está decayendo moralmente, no debemos de confundirnos acerca de cuál es el verdadero problema. El problema para nosotros no es el salir como evangelistas morales. Salimos con las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Cuando los hombres y las mujeres son reconciliados con Dios. Entonces podemos decirle a ellos como Pablo le dijo a los corintios, y así eran algunos de ustedes, pero ya no. Ustedes ya no odian a Dios, sino que aman a Dios. Ya no son un pueblo que están rechazando, pero en toda área que están extrañados, aparte de Dios, son ustedes alguien que se aferra a la voluntad de Dios y ustedes dicen, yo soy tuyo, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Yo quiero aferrarme a tu diseño para mí. Esa es la misión de la iglesia. Una mayoría moral queriendo cambiar al país como una iglesia, cambiar el país a través de política. No involucrando con todos en los que nosotros le hablamos en el tema de la homosexualidad o el matrimonio del mismo sexo, no. Sino que nosotros salimos con el Evangelio. Presentamos el Evangelio. Estamos listos para responder la conversación cultural, pero salimos con el Evangelio. Si usted puede ver eso, iglesia, diga amén. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre en el cielo, estamos tan agradecidos de estar en la verdad. Tú eres la verdad y tú has revelado la verdad. Y Señor, tú eres el que abrió nuestros corazones y abrió nuestros ojos para que ahora estemos en la verdad y te damos adoración por esto. Estábamos en oscuridad, éramos aquellos que nos aferrábamos a las mentiras. Vivíamos de acuerdo a la doctrina de los demonios y tú nos liberaste. Nunca lo hubiéramos podido haber hecho por nosotros mismos, Señor. Tú hiciste esto y te damos adoración por ello. Danos, Señor, corazones de confrontación. Corazones que ven a este mundo, ¿no? Como el enemigo. Este mundo de humanidad, no como el enemigo, pero como nuestro campo misionero. Otórganos mentes y corazones que estén informadas con el Evangelio para que entendamos de que no hay nadie que esté más lejos de tu poder de salvación. Envíanos con esperanza y fe, sabiendo que tú reunirás a tu pueblo a través de la predicación del Evangelio. Y estaremos asombrados de aquellos que cualquiera pueda pensar que están más allá de tu poder de salvación. Y tú vas a hacer ver claro que no hay nadie más allá de tu poder de salvación. Tú salvarás a las personas que nosotros nunca nos imaginaríamos que salvarías. Señor, tú nos salvaste a nosotros. Somos los pecadores principales. Sabemos que no hay nadie más allá de tu mano. Así que, Señor, envíanos con gozo y fe y confianza y valentía. Fe en la suficiencia del Evangelio. Úsanos por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pongámonos de pie juntos.